Gracias por venir.
Por favor, un placer para mí, Alejandro, un gusto y un saludo cordial a toda la audiencia. Y bueno, en el tema laboral hay mucho que hablar, ¿verdad?
Sí, lo que en principio como para... Viste que a veces cuando te vas a las carreras de caballos, los caballos están todos en la gatera, ¿verdad? Y hay varios temas en ella, entonces queremos empezar un poco por el tema InforConf, porque creo que hay una gran preocupación principalmente de aquellas personas que tienen... o que quedaron sin trabajo, pero sin embargo encuentran esa dificultad a la hora de ir a llevar el currículum, o quizás como hoy en día todo es tan digitalizado, entran, aprietan un botón y dicen, no, Enrique López, ah no, vos tenés InforConf, demasiado mucho debes, no, lastimosamente no te podemos contratar. Y eso me llamó la atención, porque como usted lo dijo varias veces aquí en La Unión y también en otros medios colegas, creo que no tiene que ser el demarcatorio de la capacidad laboral de una persona, doctor López.
Completamente de acuerdo, Ale. Hay que entender de que este es un tiempo en el cual muchísima gente en el Paraguay no sabe cómo pagar sus deudas. Hay que recordar que 140.000 paraguayos fueron suspendidos, ¿verdad? Y nuestras estimaciones son que otros más de 200.000 personas en el sector informal quedaron sin ingresos o reducidos sus ingresos. Entonces ahí viene la gran pregunta: si te daban 1.000.000 de guaraníes y el salario mínimo es 2.000.000, o sea, vos te queda algo pequeño para sobrevivir, ¿y cómo pagas tus cuentas? Y ya estamos con 120 días de cuarentena. Entonces, muchísima gente antes de la cuarentena ya estaba en InforConf. 2019 fue duro. Y ahora en cuarentena nuestras estimaciones son 50.000 paraguayos más en InforConf o a punto de entrar a InforConf. Entonces ahí viene la pregunta. Si encima tenemos una parte importante de la sociedad dentro de InforConf, ¿cómo lo que van a salir si ya que vos le rechazás? Y lo que más duele, Ale, lo decías bien, es que nosotros nos pasan prueba de que esta discriminación todavía continúa, ¿verdad? Te envían mails con membrete y para decirte, mire señor, lo que me pasó tal empresa, y son empresas grandes, ¿verdad? Y ahí vos ves, estimado señor Armando, ¿verdad? Muy bueno su currículum, pero lastimosamente nuestra compañía tiene la política de no dejar entrar a gente con InforConf. Y un cierre, ¿verdad? Que duele más, otra vez te dice saludos cordiales, ¿verdad? O sea,
después de clavarte,
o sea, te dice tu currículum es espectacular, será, pero tenés una deuda alta, entonces nosotros ya no te vamos a contratar porque creemos que sos deshonesto.
Ahora, digo nomás, y coincido plenamente con lo que decías, la única manera de poder salir de las cuestiones de deudas en este caso es trabajando, cobrando un salario y tratar de ponerse al día si es que tiene deuda, ¿verdad?
Y cambiando el paradigma, Ale, o sea, hay que recordar de que nuestra constitución ya dice en el artículo 46 no hay que discriminar, el código laboral dice en su artículo 9 no hay que discriminar, pero no se trata un tema de las leyes, se trata un tema de racionalizar un poco qué es lo que está ocurriendo. Vos estás dejando gente fuera que probablemente sea una de las que más te va a ayudar. Está dejando profesionales fuera, gente con experiencia fuera, por un preconcepto incorrecto de que ellos son más propensos a robar, y eso está mal, ¿verdad?
Pero la deuda, uno no, o sea, bueno, por lo menos que yo sepa, o hasta donde yo medianamente o modestamente entiendo, el hecho de entrar en InforConf no es por robar.
Así mismo.
El hecho de entrar en InforConf seguramente es por alguna cuestión...
O porque perdiste el empleo.
Perdiste el empleo, no pudiste seguir pagando la deuda que tenías.
O emprendiste algo, no te salió bien. Ahora en pandemia hay menos consumo, hay menos circulante.
Ahora, yo no sé cuál es el temor de las empresas, ¿verdad? Porque, como le digo, no acá pues no se trata de robar, sino que te quedaste sin posibilidades económicas de poder seguir afrontando una deuda que asumiste en algún momento. Entonces no sé cuál es el motivo del rechazo. Mira, no sé cuál es el paradigma que tienen las empresas.
Si este programa sirve, porque en este caso ocurre, Ale, lo que siempre se hizo así, ¿verdad? Entonces, si nosotros conseguimos a ese dueño de empresa, a esa persona de recursos humanos, hacerle pensar ¿por qué lo que hacen? Yo, mira, constantemente hablo con dueños de empresas, ¿verdad? Cuando me pasan y yo verifico, porque hay que decirlo, hay de todo en la viña del Señor. Sí. Está ese que de verdad denuncia algo concreto, pero está también ese que más o menos quiere más o menos enterrar a la empresa porque le despidió o porque hizo algo malo. Entonces, vos tenés que ver las pruebas. Cuando yo veo de que una prueba es real, cuando la persona te dice, mire, señor, se identifica correctamente, ¿verdad? Esto me pasó, esto, yo no quiero solamente contarle a usted mi identidad, pero acá le envío todos mis datos, este es mi número de celular y le envío las pruebas, ¿verdad? Cuando eso ocurre, yo le llamo personalmente a los dueños de empresa y hablo con ellos. Y específicamente en esta ocasión hablé con un dueño de empresa que tiene muchos programas sociales, ¿verdad? O sea, ayuda mucho, tiene una responsabilidad social alta. Y me dice, lo que pasa, Enrique, es que nosotros cuando tiene deuda pequeña le dejamos entrar. Pero cuando tiene deuda alta, viste que ya no cobra nada.
¿Qué se entiende por deuda alta?
Y seguramente encima de 5, de 10 millones, ¿verdad? Y ya no cobra nada. Entonces yo le digo, no, espera un ratito, le digo. Te pasaron información incorrecta. El máximo de descuento que se te puede hacer por una deuda es de 25%.
De tu salario.
Y la lógica te dice de que un tipo que ya no consigue luego fácilmente Inforcom, cuando vos le das la oportunidad, pero se va a reventar 3-4 veces más. Entonces le dejé pensando y dice, sí, tenés razón. Voy a pedir a mi gente de recursos humanos que ya no mire en ningún caso. Entonces, es cuestión de... No es porque dice la ley. Yo es no sé. Porque te está equivocando nomás, claro, porque están dejando fuera gente importante.
Y ¿verdad? Yo no sé si los dueños de empresas realmente se asesoran mirando el código laboral, porque es muy fácil dejar sin oportunidad laboral a las personas, sin mirar el código laboral, porque el código laboral finalmente creo que es el que tiene que ser un poco el parámetro de los dueños de empresas. Ahora, en este caso lo decías bien. A lo mejor ellos ni saben cuánto es lo que se le tiene que descontar realmente a una persona que tiene Inforcom.
Y o a lo mejor a la gente de recursos humanos, ¿verdad? Porque en muchos casos son de recursos humanos, talento humano, gente muy buena, y en otros casos son de abusos humanos, hermano. Porque a lo mejor dicen ellos, no, yo no quiero meter gente porque viste que es molestia si viene la demanda, tengo que ver un secretario, tengo que hacerle transferencia de ese 25%, entonces no quiero ya tener ese trabajo extra, ¿verdad? Y lo que hace es le genera una muerte civil a una persona. La honestidad, Ale, lo fundamental para la gente que nos está escuchando es, la honestidad no se mide por eso, la honestidad se mide por tus valores. Y si vos sos honesto, vos tenés valores altos, pero ni aunque tengas deuda va a tocar un guaraní. Y si no sos honesto, si no tenés valores, ¿verdad? No necesitas tener deuda.
Aparte, doctor, a lo mejor va a ser duro lo que voy a decir, pero si no sos honesto y solamente querés robar, creo que no te vas a ir a pedir precisamente trabajo.
Así mismo.
Tu trabajo va a ser de otra forma, en las calles.
Así mismo.
O sea, apretando a la gente y robándole a la
Coincido,
gente.
Coincido, Ale. Entonces, imagínate... Este es un desafío individual, ya lo tomé como algo personal.
¿Te afectó mucho el hecho de que esta ley Inforcom no se haya podido aprobar finalmente? Porque se luchó mucho contra eso.
Sí, 5 años tuvimos, Ale.
Y finalmente terminó en la orilla, ¿verdad?
No, pero estamos detrás de la aprobación. Lastimosamente, en muchos casos, ¿verdad? Y en este caso también la presidencia de la República estuvo mal asesorada. Es una ley... que empieza encima la oposición, ¿verdad? La oposición del actual gobierno empieza, hay que decirlo con nombre y apellido, el senador Silva Facetti, el senador paraguayo Cubas, el senador Patrick Kemper, ¿verdad? Entonces ellos tres unifican y recibieron un proyecto de ley de abajo, ¿verdad? De cámara, digamos de la cámara baja, ¿verdad? Recibieron un proyecto de ley que metieron también, o sea, unificaron 4 proyectos de ley. Vuelve a cámara baja, a cámara de diputados, ahí lo digamos con lo respalda Pedro Aliana, el diputado nacional, presidente de la Cámara de Diputados, y también el diputado Hugo Ramírez, ¿verdad? Se aprueba en Cámara Alta, se aprueba en Cámara Baja en Diputados, y aprobado se va a la presidencia de la República. La presidencia tarda, ¿verdad? Tarda más de un mes, y después dice, no, vetamos la ley, ¿verdad? La vetamos parcialmente porque no estamos de acuerdo en el tiempo que se mire la deuda. Y ese es un error porque si vos no estás de acuerdo con el tiempo que se mide la deuda, vos tenés que hacer otra ley. Vos no vas a poder modificar el tiempo vetando esta ley. Y ahí es donde sospechamos que entraron intereses más altos, ¿verdad? Hay gente que no le interesa que se deje de mirar el Inforcom. Ellos dicen, no, el cajero tenemos que verle, porque un cajero no puede tener deuda, ¿verdad? Es un preconcepto que está errado, ¿verdad? Porque vos tenés que analizarle a cada persona por su situación. A lo mejor una deuda, ¿verdad? Digamos que para una persona ocurrió algo, estuvo con una enfermedad de la madre, del hijo. Decime si tu hijo o tu mamá no se enferman, o tu papá, ¿acaso vos no vas a sacar todo lo que tenés en tu billetera y no vas a decir, yo salvo la vida de mi hijo, ¿verdad? ¿Qué no harías por salvar la vida de tu hijo? ¿Verdad? Entonces, a esa gente a la que vos le estás sacando, esa persona que dice, yo me entrego totalmente por la vida de uno de mis familiares, a esa gente vos le estás diciendo, fuera, no te queremos por deshonrado. Entonces, analiza el caso. A lo mejor hay gente, y estoy seguro, así como hay gente buena, también hay gente que se equivocó, a lo mejor que no paga por otra cuestión, ¿verdad? Pero vos tenés que analizar cada caso.
Claro. Esto con relación a un tema que lógicamente quería consultar y quería hacerlo de entrada, ¿verdad? Pero si hay temas también que indudablemente preocupan hoy en día, son estas cuestiones que tienen que ver un poco con la crisis que generó la pandemia. Es decir, muchísima gente. Ayer estuvimos hablando con un empresario de la zona de Salto del Guaira, zona fronteriza, ¿verdad? Que indudablemente vive de lo que es el comercio de frontera.
Y que está mal, hay que decir.
Hoy cerraron 3 pinturerías. Están cerrando alrededor de 800 empresas. Y para fin de julio se estiman unos 11.000 desempleados, solo en Salto del Guaira.
Imagínate lo que, imagínate cómo está
Ciudad del Este. ¿Cómo están midiendo o cómo estás midiendo vos desde tu punto de vista esta crisis? Porque creo que el Ministerio del Trabajo, sin desmeritar lógicamente el trabajo que hacen, creo que está pintando una realidad muy diferente a la que se ve hoy en día en calle.
Claro que sí, porque solo miran el sector informal, el sector formal. Y lo que pasa es que en el Paraguay, cuando uno no reconoce, ¿verdad?, de que el 2/3 del empleo es informal, vos tenés 3.500.000 de tu población económicamente activa, 750.000 están en IPS, 300.000 están en otras cajas, ¿verdad? De tu 3.500.000, 1.100.000 por ahí es el que tiene seguridad social, el que se asegura que se pague el salario mínimo. Y el resto es cuenta propista, ¿verdad? O sea, el que tiene la changa, el que tiene el pequeño negocio, que a lo mejor no es formal, ¿verdad? Entonces, cuando vos mirás solamente el sector formal y cuando te preguntan cómo está el empleo, y vos le decís, yo 140.000 personas suspendimos, pero ¿y el otro sector? Vos sos Ministerio del Trabajo solamente para el sector formal, vos le controlás solamente a los formales y te olvidás del sector más grande, que es el sector informal. Ahí lo que está el error. Cuando te preguntan cómo está el empleo, vos tenés que decir, no miro el árbol, miro todo el bosque. Pero para minimizar esto, vos empezás a decir, sí, está de esta manera, los que están en IPS están con esto, pero de cada 10 personas, 3 nomás están en IPS.
Conste que la semana pasada estaba hablando yo con un abogado laboralista y me decía totalmente lo contrario. Sí. Me decía, el sector formal es el que encuentra más complicaciones a la hora de acceder a los créditos. Sin embargo, es el sector informal al que rápidamente se le da. Es decir, yo no sé dónde está la disyuntiva ahí, tomando en cuenta lo que vos estás expresando ahora con lo que me dijo este abogado laboralista, y que dicho sea de paso, no es que tiene precisamente muy buenos conceptos de la actual ministra del Trabajo, porque siempre sostuvo de que para estar al frente del Ministerio del Trabajo se tiene que conocer el código laboral y todo lo que conlleva un cargo como ese. Entonces, digo nomás, al final me quedo yo otra vez con una confusión, tomando en cuenta de esto que yo te estoy mencionando.
Lo que hay que ver es lo que hay que analizar, no sé el contexto que te digo, pero yo le doy la razón, estoy medianamente de acuerdo con esa persona. O sea, en primer lugar, lo que hay que entender es que el sector formal, el que paga sus impuestos, el que tiene IVA, es más fácil verificar, digamos, su tipo de ingreso y verificar sus gastos. El sector informal
lo tiene todo ahí
a la vista. El sector informal no tiene todo eso, ¿verdad? Porque probablemente, y esa es la mayoría en el Paraguay, entonces yo estoy de acuerdo con él en que el sector informal es más difícil que reciba el crédito que el sector formal.
No, al revés. Él dice que el sector informal es el que más rápido recibe. El formal no.
El sector informal ni siquiera está bancarizado. El sector informal no tiene. Lo que pasa es que depende del tipo de crédito también, Ale. Lastimosamente, nuestro país está lleno de de gente que da dinero con el famoso prestamita usurero.
Claro, ¿verdad? Porque ayer el presidente del Banco de Fomento decía, sí, tenemos más de 4.800 carpetas que hemos recibido, 3.900 análisis que se hicieron y un sinfín de carpetas que fueron rechazadas, ¿verdad? Es decir, es más, decían de que incluso están sobrepasados en solicitud.
Y no es la primera vez que escuchamos eso, ¿verdad? O sea, escuchamos también de que el trabajador de la calle recuperó su poder económico, que todo está bien, ¿verdad? Y ahí cuando se le escucha a esta gente es cuando uno empieza a decir, ¿qué mundo están viviendo, verdad? Están saliendo a la calle, ¿verdad? Nosotros buscamos de sentir verdaderamente a la gente que está en la calle, ¿verdad? O sea, el sector informal y el sector formal, yo te decía medianamente de acuerdo, porque yo estoy de acuerdo que tanto al sector formal como al informal le cuesta hoy. Porque ese sector formal hoy no está con su IVA al día. Ese sector formal hoy entró en Inforcom, Ale.
Sí, eso sí.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? No le están dando ni al formal ni al informal. Y la gran pregunta que nos hacemos es, ¿a quién lo que le están dando? Yo me acuerdo perfectamente y para muestra vale un botón. El Banco Nacional de Fomento está sobrepasado. No dudo de la buena intención, pero yo te invito a que mires las redes, ¿verdad? A que veas un poco lo que te dicen los empresarios y vas a encontrar que te dice, no me ayudó. O sea, acuérdate el caso de Cristian Franco, ¿verdad? Un señor que triunfa en la Argentina, se levanta desde el lavacubierto, tiene su negocio en la Argentina, su restaurante, sale la mejor milanesa de Buenos Aires, ¿verdad? Lleno de restaurantes, entonces sale la mejor milanesa, algo hizo bien. Viene a Paraguay, cuando le ofrecían irse a Punta del Este, irse a Santiago de Chile, él dice, yo me quiero ir a mi país. 2.000 millones mete inversión en un negocio sobre Palma, enfrente del Banco Nacional de Fomento. Probablemente el presidente y su directivo en algún momento esperaron 40 minutos para entrar ahí al bodegón. ¿Y qué es lo que le dicen? Yo necesito 300 millones, le dice.
Le exigen el famoso flujo de caja.
No, tiene el flujo de caja, ¿verdad? Tiene, paga impuestos, cumple todo, tiene una hipoteca o puede hipotecar una casa de 5.000 millones, pero esa hipoteca sale en un año, ¿verdad? En 6 meses. Y lo que le dicen es, no señor, lo que ocurre es que usted necesita 2 años mínimos en el sector.
Ay.
Y usted tiene 1 año 10 meses, por 2 meses le rechazan. El tipo tiene 20 años en la Argentina, ¿verdad? Y todo el mundo conoce lo que es y tiene que ir a ver su local. Antes de la cuarentena la gente esperaba 30, 40 minutos. El Banco Nacional de Fomento podía ser héroe o villano y en este momento está más cerca de ser villano. Es una lástima lo que ocurre.
Totalmente. Ahora, ¿me aguardas un ratito?
Claro que
sí. A las 10:56 nosotros hacemos una pausa. A la vuelta seguimos con el doctor Enrique López.
Radio La Unión, R800 AM.
Las 11 de la mañana puntualmente, continuamos en Radio La Unión, la R800 AM, hoy con el doctor Enrique López, aquí en estudios, para hablar un poco de la realidad laboral aquí en nuestro país. Pero esta ley de desconexión laboral, estoy tratando de entenderla. Entonces, que esto es un proyecto, entonces si nos podés ampliar un poquitito en términos sencillos, como para que la gente entienda en qué consiste justamente este proyecto de ley de desconexión laboral.
Sí, Ale, claro que sí. Me gustaría antes cerrar el tema de Inforcom, ¿verdad? O sea, al rechazar la presidencia, al vetar la presidencia, vuelve a la Cámara de Inicio, que es Cámara de Senadores, está ahora en 5 comisiones y bueno, esta semana o la siguiente se hace lo que se llama una moción de preferencia. ¿Qué es la moción de preferencia? Es pedir de que en vez de que se trate en 2 meses, de que se trate ya en 2 semanas. Entonces se le va a pedir a las comisiones que apuren su dictamen y ya va a tener votación, va a entrar en el orden del día y va a tener votación de tal manera a intentar solucionar este tema del Inforcom, para que la gente que está en casa, ¿verdad?, diga, pero ¿qué pasó? ¿Me van a seguir discriminando? No, señora, estamos trabajando a través de gente buena, ¿verdad? Personas como el senador Tony Barrios, que va a pedir la moción de preferencia para que esto acabe de una vez por todas, ¿verdad? Para que haya la multa. Y volviendo a algo que vos mencionás, bueno, imagínate, Ale, antes de la cuarentena, antes de la pandemia, nosotros teníamos cerca de 2.000 personas. Sigo cerca porque en realidad no hay un estudio, pero hay aproximaciones que nosotros tenemos, 2.000 personas haciendo el trabajo desde la casa, el famoso
teletrabajo.
El famoso home office, ¿verdad? Entonces ahora en cuarentena, imagínate que 140 mil luego estaban suspendidos y hacían algo de trabajo o respondían cosas desde la casa, ¿verdad? Y todo el resto también. Entonces nuestras estimaciones son que 250 mil personas llegaron a hacer el trabajo desde la casa, el home office, ¿verdad? Entonces esto sumado a tweets recientes, ¿verdad? Donde no una persona, sino mucha gente dice en mis días libres, ¿verdad? El día que yo debería estar con mi familia, debería estar descansando, me llegan a pedir cosas y me piden de que yo siga trabajando y ponen luego denuncias en las cuales dice, si vos no venías en tu día libre, te despedimos. Entonces ahí,
o te descontamos.
O te descontamos. Y es tu día libre, ¿verdad? Uh-huh. El día libre es un derecho humano del trabajador. Y le conviene a la empresa porque un trabajador que descansa, que está feliz,
tiene mejor rendimiento.
Tiene mejor rendimiento. Está más comprometido con la empresa. Está más fidelizado con la empresa. La empresa me valora. Yo voy a cuidar mi trabajo. No voy a estar buscando otro trabajo. Okay. Entonces, y hay una realidad también. La pandemia, ¿verdad? No solamente trajo el virus del COVID, sino también trajo mayor estrés laboral, ¿verdad? Al no tener previsibilidad del futuro, la gente está más ansiosa, tiene estrés laboral, hay problemas cardiovasculares, le sube la presión, tienen problemas de palpitaciones.
Pero más aumenta el estrés.
Más aumenta el estrés, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos empezar a ver? Y bueno, para terminar la justificación, tenemos nuestro código laboral. Nuestro código laboral, nace en 1961. Y tiene modificaciones en el 93 y en el 95 que no se tocó el artículo que tiene que ver con el día de descanso, el derecho al descanso laboral, que es el artículo 213 del Código Laboral. Entonces voy a empezar a analizar y decía la pucha, nuestro Código Laboral es de 60 años atrás, cuando no existía lo del WhatsApp. Cuando había solamente la llamada, el teléfono a disco, no existía ni el teléfono celular, no existía el mail. Entonces, sí o sí, vos necesitás empezar a hablar de esto que es una realidad. En otros países se hace. Esta ley de desconexión laboral significa que ponemos por escrito algo que no tiene hoy nuestro código laboral, por lo que mencionábamos, de que el trabajador no está obligado a responder ni mensaje de WhatsApp, ni mensajes de mail,
ni atender llamadas.
Si lo quiere hacer, lo puede hacer.
Pero eso ya es una cuestión de elección.
Es una cuestión de elección, pero no está obligado a responder, y hay que poner por escrito eso, que diga que ninguna empresa va a poder llamarte la atención, amonestarte, amenazarte con echarte por, no responder fuera de tu horario laboral. Hay posiciones que sí necesitan, entonces voy a pactar eso en el inicio, ¿verdad? Entonces, mira, tu posición sí necesita, entonces vamos a pactar lo que se llama horas extra. ¿Verdad? Que también es un derecho del trabajador y que a veces es un testigo de piedra. Sí. Muchas veces trabajan más en la empresa y ¿qué es lo que ocurre? Y testigo de piedra, ¿verdad? No cumple eso de las horas extras. Y también hay otras posiciones, hay excepciones, ¿verdad? Las posiciones de jefatura, de dirección, o posiciones que ya fueron contratados con un sueldo superior que de repente sí se entiende, ¿verdad? Entonces, el descanso del día laboral es un descanso, es un derecho humano y un descanso mínimo. ¿Qué es lo que le está faltando a nuestro código laboral? Y de que hablemos de lo que decíamos, necesitamos una cancha, bien marcada, ¿verdad? Si la pelota sale al costado, se llama fuera. Si alguien te mete una patada, como vimos en la denuncia en las redes sociales, te dice, mira, en esta empresa se trabaja todos los días, no hay día de descanso. Y si no querés, te echo, te envío a la Chacarita, te envío a Cateura. Sí. Ahí vos tenés que estar. ¿Verdad? No solamente te dice no tener día libre, sino encima, si es cierta la denuncia, te abusa de vos. ¿Verdad?
Ahora, este proyecto de desconexión laboral, ¿es algo que ya está elaborado, se va a elaborar? ¿Este es solamente todavía un borrador? ¿Cómo está eso?
Y estamos mirando jurisprudencia. Esto no solamente está siendo tratado en Paraguay, está siendo tratado en muchas partes, ¿verdad? Muchos países, y uno de esos países que es nuestra principal jurisprudencia, donde ya hablamos con gente de España, donde funciona muy bien, ¿verdad? No va a ser una ley completa, vamos a agregar dos párrafos, por lo menos ese es el planteamiento, al artículo 213, ¿verdad? Poniendo que no se le pueda amonestar, poniendo de que el trabajador tiene todo el derecho de no responder hasta el siguiente horario laboral. electoral, si lo quiere hacer, lo puede hacer. Si es por voluntad propia, lo puede hacer. Vamos a poner las excepciones y vamos a poner algo muy importante también, Ale. Imagínate, recién hablábamos del abuso laboral.
Sí.
Y vos sabés que el abuso laboral, el maltrato laboral, no tiene una sanción establecida. Entonces, le ponen la mínima sanción, que es la de 10 jornales. Entonces, es 700.000 guaraníes, ¿verdad? Y un poco más de 700.000 guaraníes. Entonces, puede venir alguien, enviarte al diablo, maltratar de todo lo que quiera, y la multa es 700.000 guaraníes. Imagínatelo, le sale muy barato maltratar.
Totalmente. Bueno, doctor, para ir terminando, y evidentemente no podía dejar de tocar el tema, lo relacionado justamente a este club deportivo social que está en Luque y que creo que generó mucha repulsa por parte de la ciudadanía por el rechazo, por la forma, y a mí en lo particular porque desde el Ministerio del Trabajo decían, acá no hay pruebas. Es decir, a lo que voy, era algo que yo temía, de que finalmente todo termine ahí nomás, en una simple verificación de datos, verificación de ciertas cuestiones que al final de cuentas dan la pauta de que todavía el dinero sigue mandando. No, yo no estoy diciendo de que se coimeó ni nada por el estilo. Solamente digo que el dinero y el poder todavía tienen su peso en este país.
Bueno, Ale, mira, una cosa
más. Porque yo sé que vos te enojaste.
Yo me enojé, sí me enojé porque no se hace eso, ¿verdad? Y hay muchas cosas que llaman la atención. A mí me molesta cuando al humilde se aprovechan de la humildad de esa persona para, basurearle, para dejarle en cero, para violar sus derechos. Me molesta, ¿verdad? Y también cuando a las empresas de repente injustamente se le ataca. O sea, yo siempre intento ser justo y buscar.
Buscar el equilibrio.
Buscar el equilibrio. Creo en el debido proceso, ¿verdad? Y hay algunas cosas que me llaman la atención. O sea, cuando demasiada gente ya dice lo mismo, ¿verdad? Y cuando gente que de repente nadie, fíjate, un dato no me te voy a dar. Normalmente yo levanto exageraciones en cobranza, ¿verdad? Cobranza abusiva, donde en vez de llamarte a vos por tu deuda, le llaman a tu gerente general o a tu gerente de recursos humanos. Ese es un procedimiento violando la ley de defensa del consumidor. Entonces yo le llamo al dueño, ¿verdad? Y le digo, señor, usted está violando. Y me dicen, sí, pero... Y enseguida yo veo de que alguien de la empresa ya responde un mensaje de redes sociales mía y dice, no, no quieren pagar su deuda. Y es su, claro que quieren pagar, a lo mejor no pueden, pero no tenés por qué no pagó la deuda, violar sus derechos. Y
siempre
alguien responde de la empresa.
Siempre dije que esas empresas son fantasmas. Uno sí. No sabe dónde va ese dinero que supuestamente ellos te van por el lado jurídico. Mira, no, que te vamos a demandar, que te van a embargar las cosas, qué sé
yo. Y vos tenés el derecho de no pagarle a ella, de pagar donde se originó tu deuda. Vos tenés ese derecho, o donde está tu deuda, vos tenés ese derecho, no en la empresa tercerizada. Tener derecho que no te llamen también en horario fuera del horario laboral, tener el derecho de que no envíen nada a tu trabajo, tener el derecho de que no se difunda información calumniosa tuya. Bueno, y vos sabes que yo siempre que publico eso, alguien empieza a decir, no, vos no querés que se pague la deuda. Entonces entro en el perfil, ¿verdad? Y veo, es funcionario de esa empresa, ¿verdad? Es funcionario de X empresa cobradora. Y alguien le defiende. Pues fíjate, en el tema de Raquiura, ninguno de sus más de 100 trabajadores defendió al club.
No.
¿Verdad? Primera cosa que llama la atención. Si alguien dice algo malo de mí o dice algo malo de vos, Ale, lo primero que le decía es, no es cierto, ¿verdad? Te estás equivocando. Esa persona en realidad está hablando mal de mí porque yo le eché, ¿verdad? Está hablando mal de mí por X. Pero lo primero que hace la máxima autoridad, esto no es decir, no es cierto. ¿Qué es lo primero que hace? Te voy a demandar, ¿verdad? Entonces, ahí voy a ver que hay un exceso de aplicación de la violencia cuando están diciendo palabras y voy a ver al otro extremo, ¿verdad? Nosotros entendemos, hay pandemia, hay problemas, pero lo que no vamos a entender nunca es que vos... excedas en el uso de respuesta, ¿verdad? Y que menos, hay que llevar el debido proceso. Y vos lo decías, ¿verdad? Hay una sospecha grande. Normalmente cuando el ministerio llega a un lugar y fiscaliza, pasan varios días, ¿verdad? Porque tenés que pedir todos los recibos, tenés que pedir todos los certificados de aguinaldo, las vacaciones, o sea, pedir todo. Entonces se te da también 3 días. Entonces con Raquiura pasó algo que normalmente no pasa y que genera muchas dudas, ¿verdad? Una investigación seria, y yo lo dije públicamente y asumo eso, no es que viene un lunes a la mañana, ¿verdad? Se va antes del mediodía y a las 2 de la tarde ya salen todos a decir, acá no pasó nada. Una investigación seria no hace eso.
Te lleva, ¿verdad?, más tiempo.
Te lleva más tiempo, tenés que ver todas las pruebas. Y yo me refiero a que públicamente lo dijeron. Hay varios periodistas que hicieron entrevistas sobre eso y en su Twitter, ¿verdad?, que lo tengo grabado por cualquier cosa, lo tengo guardado, dicen no pasó nada. Entonces, ¿qué es lo que vos conseguís cuando haces eso? Uno, el que denuncia va a tener más miedo a denunciar. Dos, y te resta credibilidad como autoridad administrativa del trabajo porque hiciste algo demasiado acelerado. Entonces, lo que podemos hacer es, porque estas críticas constructivas las hacemos en afán de que se mejore, ¿verdad? Hagan investigaciones serias, mejoren esto.
Doctor Enrique López, por haber venido hasta aquí y tomarse el tiempo, le agradezco mucho, que tenga buen día y bueno, seguramente en otro momento volveremos a charlar.
Por favor, un placer y nuestro compromiso de seguir ayudando.
Muchas gracias.